Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos acá como todos los jueves. Y hoy tampoco está con nosotros Juan Manuel Repeto, que es la voz habitual que ustedes vienen escuchando hace muchos años. Sin embargo, bueno, por unos problemas personales que tienen, no puede estar con nosotros, pero le mandamos un cálido saludo y deseamos que pronto esté con nosotros nuevamente acá en el piso. Mientras tanto, yo, Pablo Roset y Sebastián Tamayiro, que está con nosotros acá, que nos ayuda en la conducción. El burro adelante, perdón, me presenté primero yo. ¿Qué tal, Seba?
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien, bien.
Es un placer venir siempre los jueves acá. Me puedo acostumbrar a esto, ¿eh?
Está lindo, sí. Bien, hoy tenemos un programa más o menos atípico, porque con respecto a lo que venía haciendo en estos días, programas pasados, quiero decir que teníamos invitados en el piso. Hoy tenemos un programa, lo que se puede decir, enlatado. Es decir, venimos con las entrevistas en nuestro grabador y las vamos a ir presentando a medida que vaya transcurriendo el programa. ¿Y de qué va a tratar este programa? Bueno, tenemos dos partes. La primera entrevista tiene que ver con las propiedades químicas de las paredes celulares de las cañas de bambú. Que puede sonar una cosa un poco estrambótica, pero que son, la verdad, numerosas, y yo me acabo de enterar con esta nota. Y además, su uso es más cotidiano de lo que nosotros podemos pensar a priori. La otra nota tiene que ver con una maleza invasora que está cubriendo una proporción muy importante de los campos ganaderos en Tierra del Fuego. Así que nosotros, como todos los jueves, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un tema musical y después ya nos metemos en el programa en sí. ¿Te parece, Seba?
Me parece perfecto.
Buenísimo.
Viaje.
primer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como todos ustedes saben, estamos enredados. Sobre la Tierra está en las redes. Y ahora Sebastián Tamayiro nos va a decir en qué redes y cómo conectarse con nosotros.
Bien, seguramente ya conozcan nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.uo.ar, donde se suben todas las notas y además los programas de radio, ¿no? Lo lindo de este espacio es que los investigadores suben sus notas, digamos, y responden ante cualquier duda que...
Y los comentarios que deja la gente puede dejar comentarios, y siempre que puedan ser presentables, no se aceptan insultos, por ejemplo.
No por ahora, no.
Pero lo importante es que todos los docentes normalmente contestan los comentarios y muchas veces se generan unos lindos debates y unas interacciones muy enriquecedoras.
Bien, por otro lado, tenemos el Facebook, que es Sobre la Tierra. También tenemos el Twitter, que es @slt_divulgacion. Y somos nuevos en Instagram, nuevos relativamente, que es @slt_faua.
Bien, y llegó el momento de presentar la primera nota, que se trata de una entrevista que realicé yo, pero que en realidad en profundidad la trabajó Seba, porque él hizo la versión escrita que salió la semana pasada publicado en nuestro sitio web. Esta nota tiene que ver con el bambú, como les decía. Y Seba, ¿por qué no nos contás vos mejor, que sos el experto en bambú ahora?
Bueno, bien, tuviste la chance de entrevistar a Virginia Fernández, investigadora de la Cátedra de Química de las Biomoléculas de la Facultad de Agronomía, que nos contó acerca de los estudios que vienen realizando en las paredes celulares del bambú, tanto en la parte aérea como en la radical y en todos sus estadios, para ver su análisis a nivel molecular en cuanto a los azúcares que las componen y las propiedades que este nivel de análisis puede aportar a los niveles mayores, como pueden ser, por ejemplo, el potencial uso como cultivo forrajero o los extractos específicos que pueden ser utilizados en la industria láctea.
Mira vos, bueno, ¿y te parece que escuchemos ahora la entrevista?
Vamos,
vamos. Hola, Virginia.
Hola.
¿Nos puedes contar tus investigaciones que estás haciendo en caña de bambú en la facultad? Algo tan poco frecuente para la facultad, que es más orientada a cultivos tradicionales.
Sí, yo arranco con este tema como mi tema de ingreso a carrera, después de venir trabajando en algo completamente distinto. Hice mi doctorado con algas. Y un poco se desprende del tema de trabajo de Andrea Vega, de la Cátedra de Botánica General, que trabaja con bambúes desde un punto de vista más desde la sistemática, la morfología y ciclos de vida y demás. Y como nosotros trabajamos con paredes celulares, fundamentalmente con los polisacáridos y otros componentes en las paredes celulares, nos interesó ver qué pasaba con estas estructuras en los bambúes, un poco a nivel descriptivo, más básico si se quiere, pero también con vistas a posibles aplicaciones de compuestos que se obtengan a partir de las cañas o de distintos estadios de estas plantas.
Porque lo que uno conoce como bambú tal vez sea haya bastantes variedades o distintas alternativas, ¿no? Uno lo llama bambú, pero por ahí...
Claro, y bueno, esa típica imagen de la caña con las hojitas en realidad corresponde a muchísimas especies de muchos géneros, de los cuales en nuestro país hay algunas especies nativas y otras introducidas. Nosotros estamos trabajando con una especie nativa que nos parece interesante, que es la Guadua chacoensis, y otras varias especies introducidas que están de todos modos muy, muy extendidas, con la facilidad de poder trabajar con material que crece acá en el botánico de la facultad de todas estas especies.
Yo miraba un poco y veía que esto se investiga a una escala muy pequeña, porque son compuestos que están en las paredes celulares, o sea, a nivel de las células. Pero después yo imaginaba, ¿cómo es que después se escala esto a nivel de producción? Y ¿qué parte de la caña se usa? ¿O es las hojas, la caña en sí?
Sí, nosotros el trabajo que hacemos es a nivel molecular o de macromoléculas, o sea, estudiamos los distintos azúcares que combinados forman estos polisacáridos, que a su vez son los componentes principales de la pared celular, que es una estructura muy compleja y muy dinámica de, fundamentalmente, plantas, también de otros organismos, ¿no? Algas, bacterias, hongos y demás. Sí, un poco vamos desde un nivel bien micro, con la idea de que esas diferencias que pueden parecer mínimas, que se observan a nivel de los polisacáridos, después determinan cuestiones mucho más macro, como... no sé, a nivel digestibilidad de las hojas, cómo cómo va a ser aprovechado o no eso, si pensamos en que el follaje se puede usar como alimento para animales, claro, o las características que va a tener una caña que se usa para construcción o como materia prima para fabricar distintos objetos, uh-huh, o a lo que apunta más nuestra investigación en un futuro, espero no tan lejano, de obtener estos compuestos purificados para usarlos, por ejemplo, como aditivos alimentarios de distinto tipo.
La aplicación tiene que ser, tiene un amplio espectro de utilización, a eso me refiero.
Sí, si vos ves, sobre todo lo que es Asia, obviamente, que hay una cultura de la utilización del bambú muy amplia, vas a ver que hacen cualquier cosa que te pueda ocurrir con bambú, desde lo más obvio que nosotros pensamos que es como elemento más de construcción o de fabricar objetos, pero también mucha utilización como alimento, tanto los brotes, que en la comida china, por ejemplo, es muy común. Acá hay algunas especies que se encuentran que son comestibles los brotes, hasta la elaboración de distintos productos, que ya con un procesamiento, con algún cierto grado de procesamiento, como alimentos, aditivos o el aprovechamiento
como
para
alguna fibra. Industria.
Como fibra, como fuente de algunos compuestos que se considera que tienen propiedades benéficas de distinto tipo. Y un poco a eso apuntamos después de todo un trabajo previo que tiene que ver con evaluar los distintos estadios o distintas partes de varias especies para de a poco ir viendo, bueno, con qué material se puede pensar en una aplicación y por qué medio llegar también a la purificación, porque en el tipo de trabajo que hacemos no hay una única forma de obtener o de purificar los compuestos, uh-huh, y la forma que vos usás para separarlos del material, para purificarlos, te influye mucho en la estructura de lo que estás sacando. Entonces, según para qué lo quieras usar, también es conveniente una u otra forma de obtenerlo. Y en todo eso, que es un poco más preliminar, que estamos en estos primeros años, que fue un poco arrancar de cero con, uh-huh, con este material.
Con bambú. Sí, vi que eran polisacáridos, uh-huh, y oligosacáridos. Y,
sí.
Y básicamente son azúcares, que uno... Cuando piensan azúcares, piensan en endulzar y en la típica,
claro,
azúcar
que
compras
en el supermercado. Claro, cuando vos pensás en el azúcar del café, estás hablando de un disacárido, o sea, de dos unidades de azúcar unidas, que es el tipo de azúcar que se obtiene, bueno, de distintas fuentes que se usa a gran escala. Cuando vos tenés, no disacáridos, sino ya cadenas muy largas, esto puede ser cientos y cientos de azúcares unidos entre sí, estás hablando de polisacáridos. Uh-huh. Y a su vez tenés una... diversidad muy grande que surge de las distintas formas de combinar esos azúcares, en qué orden, cómo se unen, si es una cadena única lineal o si tiene ramificaciones. Bueno, y toda esa diversidad la encontrás en las paredes celulares, que si vos pensás en términos de biomasa, aportan una proporción muy significativa. O sea, estás hablando, cuando hablas de plantas que crecen naturalmente o en cualquier cultivo, de que una proporción muy grande de esas toneladas y toneladas de biomasa que tenés está compuesto por estos polisacáridos de la pared celular. O sea, la celulosa es por lejos el polímero más abundante de toda la naturaleza, seguido por otros compuestos que son las hemicelulosas, donde ya aparece un abanico de diversidad estructural mucho más grande, y son un poco los compuestos donde nos centramos, sobre todo porque esta diversidad ofrece...
más posibilidades.
Claro, un montón de posibilidades. Y porque las gramíneas, porque los bambúes además son gramíneas, al igual que muchos cultivos como el trigo, maíz, cebada y demás, las gramíneas, te decía, se caracterizan por tener un contenido muy grande de hemicelulosa. Entonces ahí hay una fuente potencial de un montón de compuestos que nos interesa un poco ir conociendo.
Y acá en Argentina... ¿hay cultivos de caña de bambú? O sea, pensando en la producción a otra escala.
Sé que hay, por ejemplo, en Misiones y en algunas otras partes del noreste, aunque está muy muy lejos todavía de ser una explotación importante como hay. Bueno, desde ya en Asia y también en otros países de Latinoamérica, donde se aprovecha en forma más fuerte. Pero tienen las perspectivas de ser, o sea, son cultivos, son plantas que crecen muy rápido, con una tasa de crecimiento muy, muy importante. Uh-huh. Y bueno, yo no soy agrónomo, pero bueno, sé que digamos con la posibilidad de un manejo, de hacer un manejo sustentable con un rendimiento muy interesante, y más si además del uso obvio de las cañas se le pueden agregar otros aprovechamientos.
Claro, como darle un valor agregado a ese residuo, claro, o a ese cultivo que
queda, o un uso alternativo de las cañas o de otros estadios, o de cañas que por alguna razón se descartan y no se pueden usar para construcción y demás.
Sobre la tierra. Sobre la tierra. Por Radio UBA. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so go on and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, venimos de escuchar un tema musical y ahora Sebastián nos va a decir qué vamos a seguir escuchando.
Bueno, bien, Pablo, seguimos escuchando la investigación que está realizando Virginia Fernández de la Cátedra de Química de Biomoléculas de la Facultad de Agronomía, y además, no está más decir, de más decir que es investigadora de CONICET.
Exactamente.
Acerca de las paredes celulares del bambú.
Profundizará en eso. Así que bueno, vamos a la segunda parte de esta entrevista.
Vos me decías que llevás casi 3 años de, sí, de estar desarrollando este proyecto.
Sí.
¿Y nos puedes contar avances? ¿En qué estado están ahora?
Y estamos, si bien puede parecer bastante, 3 años, para arrancar de cero con un tema, es un tiempo que donde todavía nos encontramos en un estadio un poco preliminar, o más bien descriptivo, un poco más básico de estudiar a las distintas especies que elegimos para arrancar, en distintos estadios. Hemos analizado junto con, como te comentaba, con la gente de botánica, las hojas de esta especie nativa de guadua, teniendo resultados interesantes en cuanto a su posible uso como forraje, tratando de ver la relación entre algunos aspectos más típicos que se evalúan desde el punto de vista de nutrición animal y la relación que puede haber con la estructura de la pared celular. Pues si pensás que lo que está ingiriendo el animal es en una proporción importante pared celular, bueno, en algo eso seguramente te determina que algo sea más o menos aprovechable como fuente nutritiva. Estuvimos analizando los turiones, que son los brotes que surgen de... Los bambúes tienen un rizoma que se va extendiendo en forma horizontal y cada tanto surgen estos turiones. Estuvimos analizando las paredes celulares de esos turiones. También las hojas que recubren esos turiones son distintas a las hojas del follaje. Bueno, y lo que hacemos es un trabajo un poco más de estructura química, de hacer una extracción secuencial para ir obteniendo las distintas partes, los distintos componentes de la pared, pectinas por un lado, que son muy escasos en la gramínea, hemicelulosas, que son estos polisacáridos ramificados, estos sí, muy importantes en gramíneas. En el caso de estas plantas, lo que obtenemos mayormente son arabinos silanos, o sea, polisacáridos que constan de una cadena de silosas unidas entre sí, y arabinosas junto con otros azúcares como galactosa o ácidos urónicos ramificando esta cadena principal. Lo que estamos trabajando es en distintas formas de obtener estos compuestos para obtenerlos en forma más pura y con mejores rendimientos, en el tratamiento enzimático sobre estos para fragmentarlos y obtener oligosacáridos, que es lo que pensamos que puede tener un uso como aditivos alimentarios, o sea, a partir de cadenas más largas obtener compuestos más cortos, oligosacáridos, que puedan tener distintas propiedades, como prebióticos, o sea, compuestos que favorecen el crecimiento de bacterias benéficas en el sistema digestivo humano, o como aditivos de otro tipo que aporten distintas propiedades a los alimentos.
¿Y cómo estamos? ¿Encontraste...?
Y vamos comparando entre especies.
¿Una buena proporción? O...
Sí, siempre es, como te decía, bueno, la pared celular representa de por sí, en cualquier material vegetal, una proporción muy importante. Dentro de esa pared celular, si sacamos la celulosa, lo que nos queda como segundo componente principal son este tipo de compuestos que estábamos mencionando. Y nos queda mucho trabajo por delante todavía en cuanto a lograr obtenerlos en forma por ahí más sencilla, o sea, al pensar ya pasarlo a una escala donde esto se pueda hacer con algún objetivo productivo, no podemos aplicar las mismas secuencias con muchos pasos muy minuciosos que aplicamos en el laboratorio en el primer acercamiento al material, sino que hay que buscar opciones por cuestiones de tiempo y de costos y de simplificación, buscar opciones mucho más sencillas. Entonces vamos a empezar a probar, ir a buscar métodos que nos permitan obtener esto más directamente, como más en crudo del material, y usar esto como materia prima para esto, para tratamientos enzimáticos o químicos, de donde podamos obtener oligosacáridos, y ahí empezar a ver, según las estructuras que veamos, para dónde ir pensando las posibles aplicaciones.
¿Y esto en el país se hace, por ejemplo, con otras especies vegetales, o estos prebióticos que decís se obtienen, ya están funcionando en la industria, se aplican en alimentos?
Mira, hasta donde tengo entendido, donde más se aplica es en la industria láctea, con prebióticos o con probióticos, que lo que implica es usar directamente la bacteria. O sea, un prebiótico vos le das algo que favorece el crecimiento de cierto tipo de bacterias. Cuando sos un probiótico, estás directamente poniendo las bacterias benéficas, como es el caso de los famosos yogures y demás. Sé que en el centro de Tucumán, un centro de Conicet, el Cerela, que tiene mucho desarrollo de eso con productos que han desarrollado junto con industrias lácteas de la zona y demás. No sé puntualmente de compuestos de este tipo, pero sí y uno se pone a ver, encuentra que compuestos derivados de la pared celular se utilizan en muchísimas cosas, uh-huh. alimentos para consumo humano, alimentos animales,
cosas que uno no sabe
y que se productos derivados de la pared celular se utilizan como aditivos muchísimo en distintas industrias.
Y la caña de azúcar, pues, me sonó cuando dijiste Tucumán, porque sí, hay un cultivo importante.
Sí, pero bueno, ahí creo que lo de la caña de azúcar va por el lado de la sacarosa, la por un lado, y del papel, o sea, lo que queda sí. después de la extracción de la sacarosa, que es mayormente celulosa, para hacer pulpa para papel.
Después de todos estos compuestos de alto valor que se podrían obtener, ¿sabés si existe un mercado afuera, si se pueden exportar, o digamos, si pueden colocar un mercado acá?
Me imagino que potencialmente podría ir por los dos lados, o sea, uh-huh. un consumo interno y también eventualmente como con ese plus de valor agregado para exportación.
¿Y vos estás trabajando acá en la facultad o tenés este...?
Yo tengo una doble...
¿Te había leído algo en el proyecto?
Sí, junto con la doctora Marina Ciancia, que es la jefa de cátedra de la cátedra de biomoléculas, y otros miembros del grupo de investigación, becarios, formamos parte del CIDECAR, que es un instituto de CONICET, que es el Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono, que tiene como sede central, digamos, su sede en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y bueno, pero por otro lado estamos acá con un laboratorio que en los últimos años se ha ido como armando de a poco, pero tenemos muy, muy buenas condiciones de trabajo acá en la facultad, con equipamiento que se pudo ir incorporando y demás.
Y vos habías mencionado también antes que trabajaste con algas.
Sí.
Y medio se entronca porque sí. trabajaban con paredes celulares también.
Claro, digamos, la línea de trabajo de paredes celulares y de polisacarios de paredes celulares viene de un grupo de trabajo de allá de Exactas, que tiene que ver con algas, con distintos grupos de algas. Algas rojas, algas pardas, algas verdes, de donde también se obtienen muchos compuestos que carragenanos, agar, que son de uso común, ¿no? Leyendo las etiquetitas, la letra chica de etiquetas de muchas cosas, se puede encontrar con
que también van
compuestos de ese tipo que se usan como estabilizantes, como aditivos, como con distintas funciones. Yo particularmente trabajé con algas verdes marinas de la costa de acá de Argentina, haciendo la caracterización a nivel estructural de esos polisacarios componentes de la pared. Y también viendo un poco posibles aplicaciones, pero por un lado más medicinal, viendo la actividad anticoagulante de algunos compuestos de algas verdes.
Una vez que tengan puesta a punto la metodología, pues yo estaba pensando en los cultivos, ¿no? La caña es gramínea, maíz, trigo, uh-huh. ¿Eso se podría aplicar también a esos residuos? O sea, ¿podría llegar a servir para obtener estos polisacáridos prebióticos?
Sí, claro, la idea es, digamos, empezamos con bambú porque, bueno, por una serie de razones se dio así, desembocar en este tema, pero la idea es que, tratándose de gramíneas, todo lo que vamos aprendiendo al respecto y sobre cómo la estructura de estos compuestos, cómo son las distintas formas de obtenerlos y demás, poder llevarlo a otros materiales, fundamentalmente residuos de cosecha, uh-huh. donde también tenés una disponibilidad de enormes cantidades de biomasa ricas en hemicelulosas, y eventualmente poder usarlo como fuente de materias primas para este tipo de compuestos.
Buenísimo. Te agradezco la entrevista.
No, gracias a vos.
Y quedamos en contacto para los avances.
Bueno, ¿no?
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA. Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Bienvenidos al tercer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para presentarles la segunda nota de esta noche. Es otra entrevista que me tocó en suerte hacer a mí, y se trata de Pablo Cipriotti, que es un docente del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la Facultad y también es investigador de CONICET. Pablo es un amigo del programa porque ya estuvo varias veces acá en el piso y como entrevistado en notas escritas. Y
podrán recordarlo por su gran voz.
La voz de Cipriotti se nota. Ahora nos va a contar acerca de una maleza invasora muy agresiva que se llama Hieracium pilosera, que tiene muy preocupados a los productores ganaderos en Tierra del Fuego y está empezando a tenerlos preocupados en Santa Cruz. Es una maleza que está invadiendo los campos y que está cubriendo una gran proporción productiva y que entonces genera bastante inquietud, y entonces Pablo nos va a contar ahora su investigación y sus avances y cómo van a seguir sus investigaciones en el futuro. Así que si te parece, los escuchamos.
Vamos a escuchar, Pablo.
Hola, Pablo.
¿Cómo vas?
¿Todo bien? Me contabas fuera de micrófono que existe una situación preocupante en el sur y puntualmente con una maleza que está causando un montón de problemas para la producción y ovina puntualmente.
Sí. Bueno, en realidad es una hierba exótica para los pastizales fueguinos, que es de la familia de las compuestas, de la tribu de las lactucáceas, y que se llama Hieracium pilosella. En el sur, el nombre vulgar, la gente, los productores la conocen mayormente como la pilosella o la velocilla. Bueno, su nombre deriva porque justamente la lámina foliar tiene bastantes pelos, unos pelos de distintos tipos, pero los que más se ven son unos pelos largos, ¿no? Sedosos. Uh-huh. Y bueno, esta especie es originaria del norte de Europa, puntualmente de pastizales calcáreos y con texturas bastante gruesas, arenosos en la zona de Inglaterra, norte de Alemania, norte de Francia, Polonia, República Checa, por toda esa zona la encontré. Uh-huh. Por razones que se desconocen en profundidad, llegó acá y bueno, está amenazando de algún modo, amenazando entre comillas si querés, pero la producción ovina extensiva que se hace generalmente en Patagonia, Austral, con las particularidades que se realizan en esa región. No es la primera vez que esta especie hace de las suyas en pastizales naturales o si querés pseudo naturales, porque bueno, hay mucha experiencia en América del Norte y en Nueva Zelanda, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, donde provocó severos problemas. Ellos, digamos, vieron el problema antes, en los 40, en los 50, y medio que la situación explotó en algunos condados, estados, alrededor del 80. Así que bueno, esa es un poco la especie que me ocupa y que me ocupó de los últimos 10 años en las investigaciones que vengo haciendo.
Es una maleza invasora,
¿no es? Sí, hay todo un tema respecto del concepto, lo hablábamos antes, respecto del concepto de qué es una invasora.
Claro.
En principio es una especie no indígena, no nativa.
No es de acá.
No es de acá. Y después está la idea de invasor como el comportamiento que tiene, la dinámica poblacional, la demografía, que sí es explosivo, si sí produce impacto en el ecosistema. Por eso está esa diferenciación entre especies naturalizadas y especies invasoras, si querés. Entonces tenés esas dos cosas, tenés la componente que no es nativa, tenés la componente, un comportamiento claramente invasor, y aparte después tenés la componente del impacto, que no es una especie que tenga algún comportamiento o alguna característica deseable respecto de la producción ovina. O sea, no es un trébol blanco. El trébol blanco también es una especie que está medio naturalizada, pero que a los ojos productivos está bien vista.
O sea que básicamente es una especie que invade los pastizales, y no es que sea tóxica para el ganado, pero simplemente que donde está no se puede hacer...
Tiene un efecto contraproducente vinculado con la caída de la receptividad de los pastizales. Entonces, bueno, tiene muchas características que la hacen como un invasor potencialmente muy exitoso, muy agresivo. Tiene estructuras de reserva subterráneas, tiene crecimiento agámico por estolones, tiene gran producción de semillas chicas, como una asteráceas que dispersan por viento a mucha distancia, tiene metabolitos secundarios, tiene alelopatía reportada. O sea que hay muchas hipótesis que estamos barajando por la cual le confieren cierto éxito. Y aparte tiene una lo que está reportado, ¿no? Mayormente estudiando en sus ambientes naturales, pero tiene una tolerancia al estrés hídrico también muy alta. Uh-huh. Y lo que te quería contar es que empieza generalmente la colonización en un micrositio que es el intercoironal. O sea, son los espacios que dejan las matas cespitosas de coirón,
sí,
o las matas de arbustos que hay en los ambientes naturales de la estepa patagónica, y de ahí empieza a tapizar ese intercoironal y avanza, por crecimiento agámico, por estolones, va avanzando. Y ese es un micrositio que es muy rico desde el punto de vista de la diversidad y de la palatabilidad del pastizal.
donde las ovejas, gran proporción de la dieta, viene de pastos tiernos y de baja estatura, cortos, que crecen allí.
Uh-huh. En ese espacio.
En ese espacio, en lo que conocemos, digamos, la gente que trabaja en Patagonia como el intercoironal, ¿no?
Exacto.
Y entonces empieza por ahí, pero eso lamentablemente no termina ahí. Y de golpe vos ves grandes cuadros donde el coirón parece, la mata de coirón, quedan tapadas, o sea, queda tapizado, y por ahí tenés... por pilosela, incluso hasta las matas de arbusto, vos ves que empieza a crecer hacia adentro, las va matando. Yo tengo situaciones reportadas en cuadros disturbados de estancias de Tierra del Fuego donde vos podés ver esto, y donde la escala de la invasión son de 10 hectáreas completas o cerros completos
cubiertos
por esta especie. Digamos, no es que te extinguieron las nativas, pero te quedan palitos, viste, una matita allá de coirón, otro arbusto muy decrépito, porque fueron unos parches monoespecíficos muy grande.
Claro, o sea que claramente ahí ya no se pueden producir ovejas, no hay alimentos.
Claro, vos ves la situación y decís, bueno, vos ves ovejas allí y las ovejas ramonean, tienen a ramonear cuando no hay nada. Eso es, la cuestión del pastoreo es totalmente contextual, ¿no? Obviamente si vos le tirás un tirante de quebracho adentro, no lo va a comer la oveja, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero en la situación donde no tenés pasto y lo único que queda es pilosela, vos la ves que ramonea eso. Pero no se reportaron nunca efectos tóxicos de la pilosela sobre...
Claro.
Y lo que se ve es que la biomasa que tiene y el comportamiento de crecimiento, tiene un hábito de crecimiento tan rastrero, tiene fuerte geotropismo positivo. Las hojas son láminas que los ápices se arquean como hacia el suelo, se meten, como si fuera una especie de las vainas del maní,
sí,
pero a nivel de la lámina foliar. Es una planta que crece rastrera al suelo y las hojas, las puntas, las ves arqueadas hacia abajo. Así que... Hay una cuestión de disponibilidad y de comportamiento que, bueno, que hace que no sea una especie preferida ni más bien evitada por el pastoreo.
Y,
bueno,
y
te puede redundar en impacto sobre... Eso ya en Nueva Zelanda lo tienen bien determinado.
Claro, que ahí hubo, como vos decías, consecuencias dramáticas.
En algunos estados muy, muy, muy complicadas, hasta el punto de abandonar la actividad. O sea, campos abandonados.
¿Y acá hay alguna estimación de cobertura al menos o de...
Sí.
El daño, bueno, sí, vos sí. Estabas trabajando puntualmente en Tierra del Fuego.
Sí, hicimos, empecé inicialmente dirigiendo proyectos en colaboración con la gente del Laboratorio de Ecología de Pastizales del Museo de Ciencias Naturales Bernardino y Rivadavia, junto con la ingeniera Collantes y un grupo de becarios y de técnicos, pero también trabajé con la gente de INTA y la Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno Provincial de Tierra del Fuego. Y eso fue a partir del 2005, hicimos así unos trabajos de relevamiento de la invasión y tenemos una idea bastante acabada para lo que es la zona del norte de la provincia, o sea, de la estepa fueguina, de la distribución y abundancia de esta especie. Tiene una muy alta frecuencia, o sea, tiene aproximadamente, la encontramos en el 66% de los sitios que visitamos.
Uh-huh.
Visitamos más de 200 sitios en toda esa región, que son más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, las grandes coberturas, me refiero con grandes coberturas a coberturas mayores al 10%, ponerle 6%, están aún en situaciones puntuales, pero ya la especie está metida en las comunidades naturales. Cuando me refiero a esas situaciones puntuales, me refiero a situaciones puntuales que estaban asociadas a disturbios masivos del suelo, qué sé yo, canteras,
claro,
oleoductos, áreas que fueron removidas con el suelo para una implantación de pastura. Ahí de golpe en esos sitios encontrábamos manchones, viste, con coberturas del 10, 15, 20%. Y fuera de eso, generalmente las coberturas eran muy bajas, o sea, en los ambientes naturales, donde solamente tenés la comunidad original afectada por los últimos 100 años de pastoreo doméstico, o sea, si querés hablemos de pseudo natural, y ahí la especie está, pero por ahí con coberturas mucho menores. No sabemos si es que estamos, digamos, recién observando la explosión del proceso, no de impacto.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Found it. Now when the rain
Cuarto bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y seguimos ahora presentando la segunda parte de la nota que le hicimos a Pablo Cipriotti, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la Facultad e investigador de CONICET. Él nos va a seguir contando los impactos que él pudo medir y relevar en el sur, en la Patagonia, en relación a la invasión de esta preocupante maleza muy agresiva que está cubriendo gran parte de los campos ganaderos en esa región. Vamos.
Cada día se me hace más corto el programa, me encanta esto, ¿eh?
Es así, ¿viste? Lo bueno pasa rápido. Vamos.
Lo que vos me contabas recién es que vos trabajás en Tierra del Fuego, pero que ya se la detectó en el continente,
sí.
Digamos, en Santa Cruz, por ejemplo.
Sí, en el 2011, yo no estaba en Argentina, pero en el 2011 siguieron con los trabajos, 2010-2011, el grupo del museo y Karen Brown y Marta Collantes hicieron algunos relevamientos junto con la gente de Río Gallegos, Gabriel Oliva, Gervasio Humano, y encontraron pilosela en Tierra del Fuego, puntualmente en la zona de cerca de...
¿En Santa Cruz?
¿Qué dije? No, perdón, Santa Cruz.
Correcto.
Cerca de me sale Punta Dúngenes, uh-huh. Yendo como para Punta Dúngenes y también yendo como para el Turbio, con algunas otras especies de Hieracium nativas que también tienen ese comportamiento agresivo de crecimiento, el Hieracium praealtum, pero también había pilosela. Lo que pasa es que pilosela, si uno ve más o menos las características de la especie, todo el ambiente, ahora estamos trabajando con Biganzol en unos proyectos para tratar de caracterizar eso con modelos de distribución de especies, modelos de nicho. Pero todo el ambiente de lo que es el distrito subandino de Patagonia, o sea, los pastizales de Petuca, hay entre más o menos 300, 400 y 800 milímetros de lluvia, es un ambiente ideal para expandirse.
Wow. Sí. Y entonces, vos tenés una caracterización de cobertura, pero no existe todavía una caracterización productiva. O sea, no hay
de impacto productivo. Sobre la producción ovina,
sí.
No tenemos nosotros, acá en la zona de Patagonia Austral, medido eso. Sí hay evidencias afuera, estamos tratando de hacer algo de eso, sí tenemos mediciones del impacto sobre el ecosistema, sobre todo sobre las propiedades del suelo, la descomposición de la materia orgánica, sobre eso sí tenemos, sobre la cuestión de la comunidad natural, pero el impacto sobre la producción ovina no, nos gustaría hacerlo, estamos en tratativas. Lo que te comentaba recién es que es difícil diseñar, no es que es difícil, requiere de mucha logística, uh-huh. Viste, los animales hay que caravanearlos, los animales están caravaneados, pero hay que estar seguro del tiempo que están, dónde están comiendo. Entonces,
claro, contar con la colaboración de estancias.
De los productores, de las estancias, sí, que siempre la tuvimos. Eso fue una cosa muy linda que, por lo menos en mi experiencia, yo no tan trabajé de ese modo cuando realizaba mi doctorado, no tenía necesidad, pero el contacto con los productores era menor. Se limitaba por ahí a pedir permiso para entrar a un sitio o algo así. Acá, en cambio, nos desde entrada estuvimos muy involucrados. Obviamente, los productores de Tierra del Fuego pueden ser 50, 60, 100 productores de ganadero de Tierra del Fuego, pero yo tenía contacto más con algunos de los más interesados. Pero se mostraban siempre muy muy abiertos y a colaborar. De hecho, colaboraban no solo con... colaboraban de distintas maneras, no solo dándonos hospedaje, pero también poniendo dinero, sí, para hacer exclusiones, para comprar las cosas que necesitábamos para los ensayos.
Claro, o sea que ellos lo perciben como un problema...
No puedo hablar, no puedo hablar por todos, pero te diría que una gran mayoría lo perciben como un problema potencial.
¿Y los funcionarios?
Y los funcionarios también. Nosotros trabajamos, desde el desembarco allá, fue a través de la Secretaría de Recursos Naturales del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
Claro.
O sea, con ellos, con la gente del INTA, digamos, no puedo descartar a nadie. Todos estaban, y bueno, habría diferencias, por ahí algún productor estaba más preocupado por la cuestión de los perros asilvestrados que por la invasión de Pilosela, por la cuestión del guanaco, o por la, por la cuestión que fuere. Porque es cierto, viste, que el productor está en un ambiente multifactorial con un montón de cosas que... Desde el precio de la lana... Claro. Pero muchos veían que ese era un problema. Por ahí no era... Para el caso puntual de su establecimiento no era el problema principal, pero entendían de la situación.
Y sin llegar al extremo de los productores de Nueva Zelanda que abandonaron sus campos, pero sí. ¿Vos ves que hay alguna forma de luchar? ¿Qué forma sería?
Sí, Nueva Zelanda siguen investigando y en Suiza también investigando. Y básicamente hay un abanico de posibilidades que son bastante complementarias, no es que se usa una sola, pero que van desde el manejo del pastoreo, que es por ahí la menos clara está, a veces, por ejemplo, unas prácticas muy sugeridas, como hay que darle un golpe muy fuerte de comida en floración para bajar un poco la producción de semillas y la dispersión, ¿no?, hacia el ambiente, y eso a veces funciona, se carga entre... Imagínate que las unidades de manejo son muy distintas, ¿no? Una cosa es manejar unidades de 100, 200 hectáreas que unidades de 3.000 hectáreas. De vuelta, esto ya lo habíamos hablado la otra vez en la charla anterior sobre escalas espaciales,
claro,
y cómo cambian las cosas, ¿viste? Así que no es tan fácil, pero la idea, una de las ideas del manejo del pastoreo era comerlo mucho en la etapa de floración, que acá sucede en febrero, para bajar un poco la producción de semillas. Pero Pilosela tiene una dominancia apical muy marcada, y los eventos de pastoreo extremos así en floración lo que te hacen es disparar la producción de estolones. Te aumenta el largo y el vigor de los estolones terriblemente. Nosotros hemos medido ese estolón hasta 50 centímetros más o menos. Y entonces, bueno, de algún modo preferís castigar la dispersión de semillas a gran distancia, pero aumentás la colonización del sitio de una manera. Y después se usan herbicidas selectivos, se están probando distintas cosas, se han probado distintas cosas para, en áreas puntuales, ver cómo se puede controlar. Es cierto que los distintos estadios de invasión te van generando paquetes tecnológicos muy diferentes. Una cosa es si vos tenés un sector muy puntual alrededor del casco, qué sé yo, con los cuadros de aguante que se dicen cerca del galpón de esquila, con manchoncitos de 2 metros cuadrados, bueno, eso lo podés hacer con mochila pulverizadora, claro, o con cuatriciclo. Ahora vos tenés un cuadro de 300 hectáreas, todo enmalezado, son otros los paquetes tecnológicos que aplican. En Tierra del Fuego es cierto que la cuestión del viento también tiene un problema, entonces bueno, se probaron varios herbicidas. Y lo más novedoso y que está ahí dando vueltas hace un año, incluso en nuestra región, pero no en Argentina, sino en Chile, es el control biológico. Y ahí en control biológico se están usando. Chile avanzó mucho con un microhimenóptero, una pequeña avispita y una mosca, que parasita el ápice tanto del capítulo como del...
O sea, en la flor y...
En las flores y en los estolones, claro, y produce atrofias. Y Chile avanzó mucho con eso a través de lo que sería el SENASA chileno, que es el Servicio Agrícola Ganadero, el SAG. Hizo incluso tratativas acá en Argentina para ver, nosotros en el 2010 incluso creo que fue, en 2008, fue un colega que de acá, un biólogo, Alejandro Sosa, a hacer una evaluación, un reporte de los avances en el lado chileno. La verdad que fue un lindo trabajo. Pero ahora ahí hay unos problemas con la especificidad que no están muy claros para mí, yo ahí no soy un experto, no te puedo decir. Pero lo que está avanzando más en esos términos es con el uso de dos hongos que aparentemente son más específicos de Iracium pilosella, que es el hongo, es una roya y un oidio. que son muy específicos, y ellos están avanzando mucho tanto en Nueva Zelanda como Suiza. En Suiza realmente está el laboratorio original de esto, que básicamente lo que provocan cualquiera de los dos hongos, tanto la roya como el oidio, cubren completamente la lámina foliar y
son puntas.
Son todas alternativas. No es que yo frunza la nariz, viste, así decir, bueno, ¿no? A todas las veo como viables, hay que estudiarlas en detalle, pero para que se den una idea, nosotros hicimos experiencias con dos tipos de herbicidas, uno selectivo para latifoliadas y otro también, ambos, un picloram y un 2,4-D en parcelas experimentales muy pequeñas, y así todo tuvimos rebrotes. O sea, nosotros publicamos esos resultados, pero cuando nosotros fuimos revisitando esas parcelas, y por ejemplo con el 2,4-D por ahí tenías rebrotes a los 3 años, y por ahí con el picloram los rebrotes se manifestaban a los 5 o 6 años. Es muy difícil, vos pensás que en un metro cuadrado, en un parche monoespecífico, esta especie tiene rizomas, tiene órganos de reserva subterráneos, sí. La cantidad de puntos de crecimiento, las yemas que están allí enterradas, por la estructura del manchón, viste, siempre hay posibilidades. O sea, la idea esta de erradicación es un poco utópica, o sea, realmente es una situación que todos estos sistemas tienen fallas. Y más bien, una vez que esto vino y se estableció, más bien que hay que incorporarlo al calendario de actividades como una cosa más permanente, y de monitorear y reaplicar y visitar y monitorear. Y no es una cosa que te la sacás de encima y forever and ever. Exacto. Una cosa que está ahí y bueno, ahora hay que estar atento. Yo más que nada lo hago con esa visión hoy en día. No es una cosa que si bueno, me saqué encima del problema para siempre, ¿no? Eso me parece que no va a pasar.
Muchas gracias, Pablo.
No, por nada.
Bueno, y hace un rato vos, Seba, decías lo breve del programa, lo corto que se te hacía, y ¿sabes qué? Llegamos al final del programa.
No me digas.
Sí,
no me
llegamos
digas.
Al final de otro programa, y bueno, esperamos encontrarnos acá el jueves que viene. Y si está Juan Manuel, vamos a compartirlo con él. Y si no, le vamos a seguir mandando saludos. Pero bueno, acá estaremos, jueves, 20 horas, como todas las semanas.
Te extrañamos mucho, Juan.
Bueno, que estén bien y nos vemos la próxima.
Nos vemos. Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.